Mujeres y Diosas, por Marta Robles. Número 38, María Zambrano.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y Diosas. Por Marta Robles.
Peregrina de la luz y del despertar del pensamiento, María Zambrano discurrió en la metáfora del corazón, la guía de un sueño creador. Buscó la claridad en las oscuras zonas del olvido y de la muerte. Dignificó el lugar de la palabra al formular la imagen de la aurora como emblema de lo sagrado e inquirió los sueños, su estructura y el soñar, como si fuesen surtidor del tiempo, un continuo avance hacia un centro ordenador de la vigilia y el signo para recuperar la libertad vital. Alto símbolo de la España transterrada, María inició su trayectoria hacia un saber del alma a partir del camino del lenguaje, de ese lenguaje liberador y paradójico que se convierte en guía de transgresiones, de búsquedas y atisbos que atienden a purificar una expresión mediante la conquista de un estilo. Ese estilo que no es otro que el del auténtico escritor, que en su caso consistió de dotar de voz poética al filósofo. Es decir, María Zambrano fue capaz de un pensar poético al vislumbrar un sistema de preguntas en el sendero desesperado del idioma y concebir desde allí, en la región de las palabras, el alborear de la esperanza como única vía de salvación. José Ortega y Gasset, maestro de María y su mayor influencia vitalista, afirmó en las dos grandes metáforas que la poesía es metáfora, mientras que la ciencia nada más se sirve de ella. Pero infiel a su enseñanza, María Zambrano acometió los contenidos y los continentes de conciencia examinados por su maestro para aventurarse en el vigor creativo de la imagen. En esa imagen real del estar en el mundo, como si fuera un sueño desmedido de la vida, luminoso e intimidante, que a fragmentos, sin las distracciones retóricas de Ortega y Gasset, conduce hacia lo que José Luis López Aranguren considera una completitud siempre buscada pero nunca forzada, una totalidad en la idea de la existencia. Y es la imagen clara, justamente, el sustento de ese desnacer poético del sueño desmedido de María, el sueño como rapto, que deslinda la función mediadora del pensamiento, allí donde lo nacido gime y la palabra balbucea. Ese laberinto, dice ella, donde el sentir, el solo sentir sin luz y sin tiempo. Aguarda cuando no acecha, donde se agazapan entre las raíces de la psique, la avidez y el temor. Filósofa de lo sagrado y lo divino, María Zambrano se fue inclinando hacia la mística, desde ese quedarse en suspenso en la forma del sueño, el ser atónito, que Aranguren también define como peculiaridad innovadora. Y dice Aranguren, es esa forma del sueño del filósofo puro, o la del filósofo puro más bien sería otra, la de la perplejidad, la admiración si se quiere. El filósofo puro sería lo característico de la filosofía. Pero en verdad, no hay mucha diferencia entre la perplejidad y el sentirse suspenso o atónico. Pero esta diferencia, que la hay, es la que existe entre una filosofía filosófica, por llamarla así, reduplicativamente filosófica si se quiere, y una filosofía poética, como es la filosofía de María Zambrano. Y este estar habitando en la frontera del ser es algo propio de una filosofía poética y nada que ver con la filosofía reduplicativamente filosófica. Al concebir el sueño como un despertar a lo real, María Zambrano concentró una vigilante atención reflexiva en la imagen de la visibilidad estando en la vida, sin fracturas temporales. Tal el movimiento de lo humano que le permitió pensar su legado cultural como una sombra peregrina en el horizonte creativo del idioma. A cuestas tuvo a la España de las dos orillas, la creación y la violencia, que la sitúa en la historia como en un país solar coronado por la bruma. Es la España de la Inquisición y la España de Cervantes. Es la España de la conquista genocida y la más suave del cristianismo utópico de Vasco de Quiroga. Es la España, en fin, que va del sacrificio a la voluntad de poderío, al modo de un torero que sacrifica al animal, sacrificándose él mismo en torno de la figura de la muerte, para formar con él, en un espectáculo terrible, el jeroglífico toro pájaro. Luz y víctima de la España negra del franquismo, salió María Zambrano de allí como hija del conflicto entre los designios y los dioses. Salió María en el barco legendario, encargada de los huérfanos, pero resultó infortunado su tránsito por México. Con los designios iba el sueño ambiguo de Cervantes, los mitos consagrados, el idiota de Vallecas, la misteriosa verdad envuelta en su figura opaca y el compendio penumbroso que iniciara su desnacer para alborear sin asideros temporales. Con los dioses iba la carga de su clamor piadoso, la inhibición que ha impedido al hombre manifestar sus pretensiones de creerse Dios, de ser como él. Y no obstante, por los dioses comenzó la revelación de la fría claridad de la conciencia, soñadora y fiel al sucesivo desengaño, la conciencia que la llevaría a albergar el principio de esperanza como el más puro y alto reflejo de lo humano. en camino, siempre aguijoneada por una inexcusable urgencia de volver, desprendida en parte del común destino del exilio en México, siempre rompiendo su angustia con la acción creadora. María Zambrano fue recogiendo el drama de una realidad despedazada, igual que Osiris, hasta orientar el despertar de la inocencia y encontrarse, igual que su España amada, con la figura de la muerte en el aspa de la historia. Distinta en todo a sus compañeros de desdicha, inició la exploración de su pensar poético con las herramientas rigurosas del vitalismo ya explorado por Ortega y también difundido por Javier Zubiri. En 1933, y precisamente en la revista de Occidente, publicó María los primeros indicios de su estilo con los trazos que después completaría en Hacia un saber del alma. De entonces data su amistad, conservada hasta la muerte de él, con el poeta José Bergamín, fundador de Cruz y Raya, que fue la revista en la que también colaboró y por la que habría de confirmar las filiaciones de una generación de trasterrados. ...1937 para ella es cifra decisiva. Publica en Chile un revelador ensayo que recoge la conciencia ambigua de su España trágica. A mediados de ese año se integra al grupo fundador de la memorable Hora de España y participa activamente en favor de la República. También escribe sin su nombre en revistas como Madrid, también notable, cuyo último número dirige ella misma, sin desatender su infatigable desempeño en sendos consejos de propaganda y de la infancia evacuada, a los que pertenecían destacados intelectuales republicanos. Al despuntar el fatídico 39, inicia las estaciones de un exilio de casi 5 décadas que habría de rellenar con una obra de excepción, con la obra de un talento peregrino que enriqueció al sentir la aurora entre el corazón y su incesante despertar, y que la vivió intensamente al clamar piedad, misericordia, desde un fecundo tránsito vital de la oscuridad hacia la luz. Antes de colaborar en México en la Casa de España, o de ensayar una inútil adaptación en Morelia, en donde enseñó filosofía por breve tiempo, María estuvo en París y también en La Habana, donde tampoco encontró las correspondencias culturales demandadas por su espíritu, en plena ebullición creadora. Entre nosotros publicó Pensamiento y Poesía en la Vida Española, Filosofía y Poesía, así como un ensayo comenzado en Barcelona para Hora de España y publicado en Sur de Buenos Aires, titulado San Juan de la Cruz, de la noche oscura a la más clara mística. No obstante su breve permanencia entre nosotros, colaboró en numerosas publicaciones de México e Hispanoamérica, tales como Taller, Luminar, El Hijo Pródigo, Asomante y la Torre, Romance, Nuestra España y Las Españas. Pero al menos en lo que respecta a la reconocida hostilidad literaria de los mexicanos, María Zambrano apenas es un nombre en la casi inexplorada penumbra americana. Quizá intuyó la sequedad del llano. Quizá viajó a La Habana, luego a Puerto Rico, para enseñar allí lo que no interesaba demasiado en nuestra tierra. No por nada, hay que recordar que México ha carecido de filósofos, aunque hay quienes divulgan algunas teorías del pensamiento. México, obviamente, no es tierra de reflexión. Por eso nunca jamás ha podido vivir entre nosotros ningún hombre o mujer de pensamiento. Sea cual fuere la razón de su definitiva despedida, María Zambrano se afincó en Europa, primero en Francia, luego en Roma y finalmente en Suiza, para proseguir el curso de una unión irrenunciable. Una unión que acaso no se logre nunca, porque debe ser la de la fe y la de la razón, en la que todo humano está propuesto. Y es la unión en la que el hombre ha de nacer haciéndose el mismo, humanizando su historia. Única mujer galardonada con el prestigiado Premio Cervantes, en el año 1988, comienza a repatriarse en 81, cuando es distinguida con el Príncipe de Asturias y nombrada hija predilecta de Vélez Málaga, que fuera su ciudad natal. 2 años después, al doctorarla honoris causa la propia Universidad de Málaga, en 1990, la España socialista comienza a descubrirla, a asombrarse ante su obra, a deslumbrarse con sus páginas y con esa prodigiosa anciana que durante 45 años pensó su circunstancia como el más alto y claro sueño creador de la razón hispana. Por eso su obra comienza a difundirse entonces al ritmo de sus metáforas de luz. Por eso María, transfuga del rayo y sin embargo asida su fervor por la razón, es reconocida por 2 o 3 generaciones de españoles que de pronto descubrieron que no era Ortega y Gasset el único pendón del vitalismo, ni su representante más apasionado. Cuidada en el destiempo de su larga enfermedad, protegida por el Estado en la Ciudad de Madrid, María fue celebrada en su agonía como los peninsulares suelen celebrar un hallazgo entre los signos perdurables. Con el doloroso resabio de las penurias del trasterrado, María Zambrano volvió a su España amada al declinar noviembre de 1984. 6 años después, a 2 meses de cumplir los 87 de su edad, murió vaciada de su germen, desustanciada de su latente oscuridad, como la palabra clara, como la palabra luz que emana mansamente de su espíritu poético. Al filo de la muerte, bordo extraño del silencio radical, quizá María Zambrano cayó en la cuenta de que Antígona le hablaba. Que Antígona susurraba con lamento trágico, algo relativo a los tránsitos de una muerta viva, que en la hora radical atina con la voz que la consuela. María escribió que la miró a su lado, que encontró a una Antígona tan natural que tardó en reconocerla. Estremecida, recreó el recuerdo ineludible de las primeras palabras que le removieron el corazón. Y para siempre, quizá manera de epitafio, escribió que nacida para el amor, había sido devorada por la piedad. La analogía es válida, porque como Antígona, Quizá María se consumió también por la piedad. Una piedad bañada con el mejor cristianismo, inseparable de la poesía, de donde vino a confirmar el origen sagrado del verbo, el carácter luminoso de la palabra. De su vasta herencia, siempre oscilante entre el neoplatonismo y la poesía, destaca el símbolo que la define y define la circunstancia en una suerte de temblor de humanidad. Y María Zambrano, para todos los tiempos, es el temblor que clama por la aurora en este desnacer de los combatientes de los dioses.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.